Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PP pide formalmente la dimisión de Francina Armengol. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Dicen que no puede seguir ni un minuto más como presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, que fue colaboradora necesaria con el fraude de las mascarillas, eso dicen los populares, y que no puede seguir diciendo que fue una víctima. Miguel Tellado es el portavoz parlamentario del PP.
Conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada. Sabemos que durante 3 años mantuvo esas mascarillas en un almacén y no ejerció ninguna acción para resarcir a la administración de la estafa de la que había sido víctima y, por lo tanto, la convierte no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa.
El PSOE, sin embargo, sigue defendiéndola. Dicen que su nombre no aparece en ningún documento en el sumario y que, por lo tanto, no tiene ningún fundamento pedir su dimisión. Esther Peña, portavoz nacional del PSOE.
La sorprendente petición que ha hecho el Partido Popular hoy en sede parlamentaria para pedir que una persona que no aparece en la documentación ni en el sumario, porque sí, por el artículo 33, tenga que dimitir, no deja de ser ciertamente sorprendente.
Yolanda Díaz ha dejado 2 frases en las últimas horas que han dado mucho de qué hablar. La primera sobre los indultos con esa futura ley de la amnistía y a raíz del caso Koldo, la vicepresidenta ha dicho esto.
Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción.
A pesar del acuerdo alcanzado ya inminente que se aprobaría este mismo jueves 7 de marzo entre el PSOE y Junts per Catalunya para esa futura ley de amnistía. La segunda frase sobre la hostelería pide adelantar, Ana Quílez, el cierre de los restaurantes.
Díaz ha señalado que no le parece razonable que haya locales abiertos hasta la madrugada. Además, pide limitar los horarios para reducir la jornada de trabajo, su objetivo pactado con el PSOE para esta legislatura.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi no que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
La respuesta del sector no se ha hecho esperar. José Luis Izue, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, ha estado en la linterna de COPE y ha respondido a la ministra de Trabajo.
Esto se reduce y se llama mear fuera de tiesto, ¿no? O sea, es algo que no es competencia suya, los horarios los regulan los ayuntamientos. Y si hay algún restaurante abierto a la 1 de la mañana es que hay clientes suficientes para mantenerlo abierto. No está generalizado.
Díaz ha dejado claro que el caso de la restauración es solo un ejemplo más de la necesidad que existe en España para racionalizar los tiempos, ya que según ella hay que abrir un debate social e ir más allá de la reducción de la jornada laboral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bruselas multa a la compañía Apple con 1.800 millones de euros por obstruir a la competencia durante décadas. La empresa impuso restricciones a otras compañías que ofrecían la reproducción de música en streaming, como es el caso de Spotify. Los usuarios solo se podían descargar la aplicación de música de la marca Apple y no podían ver otras que ofrecían funciones similares. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
3:04, las 2:04 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad. Todas las noches me acuerdo de vosotros, gente que está trabajando en una garita, que está en un coche estático, que está en un coche dando vueltas de ronda, la gente que está en los edificios, en los hoteles. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a todo el sector general del mundo de la seguridad. Ahí incluyo a los policías locales, a los policías municipales, a la Policía Nacional y también, por supuesto, a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! para esta próxima hora, Bea, ¿qué tenemos preparado para los ponedores?
Bueno, pues Pulpo, muchísimos temas interesantes, porque hoy nuestro crítico de cine de COPY 13, Jerónimo José Martín, trae una película dramática con tintes de comedia que, si no me equivoco, está basada en un hecho real. Nos referimos a Las Campanas de Santa María. Se estrenaba en el año 1945. El éxito fue arrollador y ahora en nada nos va a contar un montón de anécdotas, Jero. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito que esta semana pasan por Barcelona. Allí se ha celebrado el Mobile, es una de las citas favoritas para este sector. Yo te recuerdo cuál es su portal de noticias, se llama What's News.
Genial, nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y si te apetece entrar en directo en este programa de radio, pues puedes marcar el teléfono del estudio, directo, gratuito, 900-50-60-06. Esta canción te va a sorprender y sobre todo te va a hacer sentir muy bien. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a esos ponedores que están con los repartos de un lado a otro. La gente que va con los camiones del Corte Inglés, la gente que va con los camiones de Mercadona, de Central Lechera Asturiana. Hay mucha gente que nos está escuchando transportando mercancías vitales para que España siga produciendo incluso de madrugada.
Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós.
3:10, 2:10 en Canarias. Estábamos leyendo la cantidad de mensajes que en torno a la pregunta del día de hoy en nuestro temazo de Poniendo las Calles, en el que te estamos preguntando si te has pensado en mirar algún elemento de seguridad más de cara a, bueno, pues a detectar que se está produciendo un incendio. Hay un montón de historias súper importantes. Es verdad que mucha gente está diciendo, Pulpo, igual lo deberíamos vivir con miedo, pero sí con más precaución. Es un mensaje también muy bueno, ¿eh?
Claro, y mensajes de gente que nos cuenta, como Juan Carlos, que su edificio cuenta con extintores en cada planta, 3 plantas, y en casa tengo un detector de gases y humo, que me ha costado 20 euros, Pulpo. Vamos, es que no... Relación calidad-precio, desde luego, merece la pena, ¿no? Hacer esa inversión en una casa de 20 euros. O Cruz Hidalgo dice, yo no tengo extintor, tengo la máxima potencia contratada y un servicio de la compañía eléctrica que me hace revisión todos los años. Claro, el problema de esto es que yo no sé si mis vecinos lo tienen como yo. La verdad, me está dando un poco de miedo, porque hay veces que tú pagas por tu seguridad, pero si la gente con la que convives no lo hace, pues puedes verte perjudicado. Adams Cabrera dice, desde la prueba que hizo mi vecino de abajo de quemar la casa, no he visto fisuras en la seguridad. Lo cuenta tal cual el mensaje.
Uf, madre mía.
O sea, claro, tú imagínate un vecino también que quema la casa. ¿Qué situación?
No, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno. Es importante que revisemos las regletas donde tenemos conectados varios aparatos, varios dispositivos, que por ahí están viniendo muchísimos problemas. Ahí me está escribiendo también Alfonso, que es un ponedor, que es un ex bombero. Y me dice, Pulpo, tendríamos que revisar los enchufes donde tenemos colocados los cargadores de los teléfonos, no dejar los cargadores aunque ya el teléfono no esté cargándose. Claro, es que esas cosas son importantes. Claro, a mucha gente mayor no se lo han explicado, pero es que es fundamental. No, no se deben tener en un cargador, en una regleta, 3 o 4 dispositivos cargando. Es que claro. No es bueno, porque se calientan, porque a lo mejor no son dispositivos... ni regletas que están aguantando mucho, que a lo mejor son de esas chinas que no están, no han pasado un control de la Unión Europea. Es que estas cosas son importantes, y sobre todo que es que estamos jugando con nuestra propia vida.
Claro, y luego cuando pasan cosas es cuando le pones remedio, porque yo recuerdo que antes cargaba el móvil, a veces lo hacía por la noche, claro, porque es cuando no lo estoy utilizando, y lo hacía al lado de mi mesilla, pero desde que pasó lo que ocurrió de esa mujer que le estalló el móvil y que le quemó la cara, yo el móvil ya se pone a cargar a 3 metros de donde me encuentro.
Yo lo hacía igual.
Yo no lo pongo al lado de la mesilla.
Yo lo hacía igual, ponía el cargador del móvil, lo ponía a cargar en la mesita de noche.
Eso es.
Pero al final, ¿qué es lo que he hecho? Pues he cambiado el enchufe. Saqué el que tenía al lado de la mesita de noche, quité ese y compré uno que tiene un adaptador USB. Uh-huh. Entonces, eso ya no tiene ningún problema, porque está controlado, y además es de los buenos.
Claro.
Y te quiero decir que es un enchufe que me ha costado 29 euros, uh-huh, y que tiene calidad y está preparado para que esté todo el rato con conexión y con electricidad, pero no te va a dar ningún problema porque no va a explotar.
Claro, pero yo es algo que si no llega a contarse el caso, el suceso, uh-huh, nunca me hubiera imaginado que me podía explotar el móvil. Pero uh-huh, bueno, estas cosas también pasan para que luego pues el resto tomemos medidas. Yo desde luego que ya lo pongo a cargar en otro enchufe que no está pegado a la cama. Lo único que puede explotar... Dicen que no pongamos a cargar tampoco los dispositivos por la noche, cuando estamos durmiendo.
Efectivamente, eso es bastante
porque
peligroso.
Porque no lo controlamos.
Es bastante peligroso. Bueno, son las 3:14, las 2:14 en Canarias. El próximo jueves nos vamos a unir a algo que va a suceder en la cadena COPE con la mayor parte de los programas, y es que nos vamos a acercar a los trabajos de la gente, cómo es la vida laboral de los españoles. Poniendo las Calles tiene que aportar su granito de arena, y queremos sobre todo también contar que, oye, la gente de madrugada está trabajando, y en qué condiciones, y cómo os organizáis. Por eso sí que os voy a pedir, y lo voy a estar recordando hora a hora hasta que den las 6 de la mañana, pues que me mandéis alguna que otra nota de voz con vuestro nombre, vuestra profesión, a qué hora entréis a currar, cómo es vuestro trabajo, sobre todo para todos aquellos que decís, mi trabajo es poco reconocido, joder, los ponedores llevamos una vida bastante arrastrada. Bueno, pues es un buen momento de recoger un montón de testimonios de gente que está trabajando en este momento. Me imagino la cantidad de panaderos que me están escuchando ahora, los camioneros camioneros, los de las gasolineras, la gente que está en un hospital, los de los hoteles, la gente que está en una garita de seguridad. Bueno, pues cógete ahora el WhatsApp, mándame una nota de voz con tu nombre, dime a qué hora entras a trabajar, por qué te dedicas a eso, de qué va tu trabajo, que lo vamos a ordenar, Cristina. Eso hay que estar muy, muy atentos a estos mensajes que van a empezar a llegar, y sobre todo que lo vamos a poner en un momento de radio en el que vamos a seguir y arrancar con Carlos Herrera, y que luego durante toda la programación de COPE, pues también poniendo las calles, va a aportar su granito de arena con los trabajos, con la España y en las vidas laborales de la gente que está trabajando. Son las 3 y cuarto, las 2 y cuarto en Canarias. El WhatsApp del programa es el 662-942-605. Es martes de tutorial y ahora lo que toca es aprender, bueno, pues a conocer, que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, sobre todo en YouTube. Manu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. ¿Tú cómo estás?
Tienes un micrófono que está con el clip súper agudo, o sea, súper grave. Sí, suenas bastante grave.
A ver, deberías... cámbialo, ponte otro.
Sí. ¿Lo cambio? ¿Me deja el marcote?
Dale la ruedecita, pon esa de ahí, justo. La del medio, lo pones ahí, espera, un poquito donde pone
el micro. Lo vamos, ¿no?, a cambiar. Igual. Y luego ya le vamos a dar ruedecita.
Vamos a cambiar el micro. Claro que sí, vamos a cambiar el micro. Porque,
a ver, ahora bien.
Ahora, perfecto. Bien, Manu, entonces, martes de tutorial. Hoy lo vas a poner complicado, ¿nos vas a ayudar a que lo averigüemos todos?
Bueno,
¿cómo que? Vamos a ver.
Que la idea es que
creo que la tónica va a ser igual que las semanas anteriores. Pero yo igual, yo confío en los ponedores, Pulpo. No. De hecho, el bocadillo de jamón, ¿para cuándo? Lo pues sigo esperando, ¿eh?
En cualquier momento, no, pero es que no había jamón bueno y tú te mereces un jamón bueno.
Tú vete sin cenar todas las noches, por si acaso llega un día. Sí.
Estás muy agudo ahora, Manu.
Demasiado agudo, ¿no?
Cámbiate a este de aquí, toma.
Me pongo los dos a la vez.
Ahí lo tienes, venga.
Igual hace el equilibrio. Bueno, pues vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial, Pulpo, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Cada uno tiene una mueca diferente. Normalmente la de la mano derecha tiene unas rayitas aquí, ¿vale?
Complicadísimo, Manu, complicadísimo, de verdad. Bueno. Complicadísimo. Y encima no se oye muy bien, es el audio muy lejano. Ya. Vamos a escucharlo otra vez, Manu, a ver.
Una vez más.
Cada uno tiene una mueca diferente. Normalmente la de la mano derecha tiene unas rayitas aquí, ¿vale?
Cada una.
El micrófono es que lo tenía como en la plaza de garaje y ella vivía en un octavo, ¿no?
Claro. Es el micrófono de la cámara de seguridad, yo creo.
Bueno, ¿y qué hay que hacer, Manu?
Bueno, lo que hay que hacer es, aquel ponedor o ponedores que quieran participar, nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, diciendo pues su nombre, la pista en la que están participando y lo que creen que nos están enseñando a hacer en este tutorial.
Bueno, pues a ver si hay suerte. 662-942-605. Si algún ponedor valiente a las 3:18 de la madrugada es capaz de saber qué nos enseña el tutorial en el día de hoy, pues que nos deje una nota de voz con su nombre y sobre todo diciendo esto es de la primera pista. Todavía será más alegría la que produzca que sea un ponedor el que con esta primera pista nos diga qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Son las 3:18, las 2:18 en Canarias.
¿Corrigiendo los exámenes?
Sí, padre.
Tienen unos alumnos estupendos.
Sí.
Estarán orgullosas.
Lo estamos.
Afuera me he encontrado con algunas niñas y se mueren de curiosidad por saber sus notas. Se supone que vengo a enterarme de cómo les ha ido sin que usted se dé cuenta, claro.
Bueno, pues nos vamos al cine para verlo con otros ojos, porque ya está aquí con sombrero canotier, pipa, una guitarra y también una sonrisa inmensa, Jerónimo José Martín. Ya sabes que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a escuchar las campanas de la bondad.
¿Y por qué en concreto hoy nos traes las campanas de Santa María de Leo McCarey?
Porque hoy es el 150 aniversario del nacimiento del actor inglés Henry Travers, que en esta maravillosa dramedia interpreta a un ricachón al principio mezquino y finalmente entrañable. Nacido el 5 de marzo de 1874 en Prudhoe, Inglaterra, y fallecido en Hollywood el 8 de octubre de 1965, con 91 años, Travers John Hegarty, que así se llamaba, se especializó en retratar a hombres mayores más bien, algo torpes, pero simpáticos. 3 años antes había sido nominado al mejor actor de reparto por su papel en la magnífica La señora Miniver de William Wyler, y en 1946 se haría mundialmente famoso por su interpretación del ángel de segunda categoría Clarence of Bodie en la magistral Qué bello es vivir de Frank Capra. Travers también actuó en películas de la talla de Bola de Fuego, Sombra de una duda o Madame Curie. Por otra parte, nuestra película de hoy es fundamental en la carrera del cineasta californiano Leo McCarey, nacido en 1898 y muerto en 1969, porque tras mostrar su versatilidad en Sopa de Ganso, para muchos el mejor film de los hermanos Marx, y Dejad paso al mañana, que es un dramón, dio continuidad a su mejor etapa de premios, iniciada con el Oscar al mejor director por La pícara puritana en 1938, reafirmada después con sus nominaciones al mejor argumento por Tú y yo de 1940 y Mi mujer favorita del 41, confirmada con su segundo Oscar al mejor director por Siguiendo mi camino, y otra nominación en esta categoría por Las campanas de Santa María también. Claro. Finalmente culminó toda esa etapa con su tercera nominación al mejor argumento por Mi hijo John en el año 53 y a la mejor canción por An Affair to Remember de la versión de Tú y yo de 1958.
Uh-huh. Claro, hay gente, siempre te lo digo, Jero, que nos está escuchando, no a lo mejor con mucha atención, pero seguramente el argumento de la película dirá, no lo recuerdo, Las campanas de Santa María. ¿Esto de qué iba?
Bueno, el excelente guión del maestro Dudley Nichols, recordemos, autor de los libretos de películas como El delator, La fiera de mi niña, La diligencia, Hombres intrépidos, Perversidad, o sea, todos los géneros, pues su guión se basa en una historia original de Leo McCarey que da continuidad a la que narró en su anterior film, Siguiendo mi camino. Para ello, en su historia original, Carey rindió homenaje a su propia tía y consejera de infancia, la hermana Mary Benedict, una de las monjas que ayudó a construir el convento del Inmaculado Corazón en Hollywood y que murió durante una epidemia de fiebre tifoidea. Así, tras sus divertidas peleas con el párroco anciano y cascarrabias de su primer destino, el joven sacerdote católico Chuck O'Malley, interpretado por Bing Crosby, afronta un nuevo reto con su proverbial espíritu animoso y alegre, como las canciones que le gusta interpretar con su magnífica voz de tenor. Ahora aterriza como capellán del Colegio de Monjas y la Parroquia de Santa María, en un barrio humilde de Nueva York. Pronto el padre O'Malley se verá enredado en los problemas del barrio y de los alumnos. El acoso escolar al niño Eddie, que lo interpreta Dickie Taylor, los problemas de Patsy, que lo interpreta Joan Carroll, que es una jovencita procedente de un hogar roto y lo pasa muy mal en el colegio. Todo eso le lleva a formar un coro para alejar a los chicos y chicas de los peligros de la calle. Y le lleva también a estrechar su relación con la hermana Benedicta, nada menos que Ingrid Bergman, la rigurosa superiora del convento y directora del colegio, y también le lleva a participar de las ilusiones de la propia congregación, que la principal es que el millonario Horace P. Bogardus, que ahí es donde entra nuestro homenajeado de hoy, Henry Travers, desista de su plan de demoler Santa María para construir un aparcamiento y que finalmente done un moderno edificio de oficinas que hay al lado como nueva sede de la vetusta escuela, que se cae a trozos.
Uh-huh. Jero, la acogida que tuvo esta película, ¿cómo se podría definir? Las campanas de Santa María.
Pues fue acogida muy bien, fue un pelotazo de taquilla porque costó 1,3 millones de dólares y recaudó 21,3 millones en todo el mundo, casi 20 veces más, convirtiéndose así en la película más taquillera de 1945 en Estados Unidos. Ajustada a la inflación, se la considera hoy la película número 57 más taquillera de todos los tiempos, lo cual es mucho, claro. En cuanto a galardones, Las campanas de Santa María ganó el Oscar 1945 al mejor sonido y fue candidata a las estatuillas a mejor película, director, actor, actriz, montaje, música y canción. Aren't you glad you're you? La película fue la primera, segunda parte nominada al Oscar a la mejor película y Bing Crosby se convirtió en el primer actor en la historia en recibir 2 nominaciones por interpretar el mismo personaje en películas diferentes. Un personaje con el que ganó el Oscar el año anterior. La mayoría de la crítica elogió la película. De hecho, fue declarada la cuarta mejor película de 1946 en la Encuesta Nacional de fin de año del Field Daily, elegida entre 559 críticos de cine, o sea, está muy bien. De todas formas, algunos criticaron su similitud argumental con Siguiendo mi camino, el tono es parecido, desde luego, o criticaron lo que consideraban un excesivo idealismo o una exagerada hagiografía de la Iglesia Católica. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 85% de las 20 reseñas reunidas, que dan a la película una calificación media de 7,2 sobre 10. Yo le subiría un 8,5, vamos, me parece una obra maestra. Frank Capra rinde homenaje a esta película en la escena final de Qué bello es vivir. Cuando James Stewart corre exultante por las calles nevadas de su ciudad, se ve que en un cine están poniendo la película de McCarey, que era muy amigo de Capra y católico practicante como él. Pero es que además en El Padrino, dirigida por otro católico, Francis Ford Coppola, 1972, recordemos todos, Michael y Kay ven esa película en el Radio City Music Hall. O sea, ya se ve que hay una cierta solidaridad italoamericana y italocatólica. En este sentido, Las campanas de Santa María se enmarca precisamente en una corriente que hubo de cine católico que triunfó en el Hollywood de la posguerra, con títulos como La canción de Bernadette, Siguiendo mi camino o Los lirios del valle. El guión fue después convertido en novela por George Victor Martin, y en 1946 y 1947 gozó de dos adaptaciones radiofónicas en el programa de radio de Screen Wheel Theater, ambas protagonizadas por Bing Crosby e Ingrid Bergman. Y en 1959 se proyectó una adaptación televisiva de Las campanas de Santa María, dirigida por Tom Donovan y protagonizada en este caso por Claudette Colbert y Mark Connolly.
En cuanto a la selección de actores para esta película, Jero, ¿qué tal fue? ¿Cómo se vivió todo aquello?
Bueno, en Siguiendo mi camino, Leo McCarey convirtió a Bing Crosby en el simpático padre O'Malley, un joven clérigo, virtuoso y cantarín, de origen irlandés, empeñado en sacar el catolicismo de los templos y llevarlos a las calles, así por sintetizar. El propio Crosby, que era católico, había sido monaguillo en su adolescencia y asistió a una escuela secundaria jesuita, con lo que, junto a su alta calidad como vocalista, era el actor ideal para hacer ese personaje popularísimo, como así fue. Con lo cual era lógico que repitieran esta continuación. Más complejo, por supuesto, fue contratar a la protagonista femenino que Carey anhelaba, porque él quería a Ingrid Bergman. Ya estaba afincada en Estados Unidos, esta actriz sueca, tenía por entonces contrato con David Ozelnik, por lo que la RKO, que era la productora de esta película, tuvo que desembolsar casi $200,000 al productor para contratar sus servicios, además de venderle los derechos de dos películas, Las cuatro hermanitas de George Cukor, de 1933, y Nota de divorcio de John Farrow, de 1940. Bergman recordaba cómo Zelnick intentó disuadirla de aceptar el papel, argumentando que solo sería un títere para las canciones de Crosby. Sin embargo, la bellísima actriz, cautivada por la energía y la positividad de Leo McCarey, que era un entusiasta, se decidió a aceptar la oferta. Era sin duda un gasto arriesgado para la RKO, pero asociarla con Crosby parecía una apuesta segura en taquilla, sobre todo porque había ido muy bien también Siguiendo mi camino. Por cierto, la maravillosa actriz tuvo una salida divertida en los premios de la Academia de 1945, en los que Bing Crosby y Leo McCarey ganaron los Oscar a Mejor Actor y Mejor Director por Siguiendo mi camino, precisamente. Cuando Ingrid Bergman ganó el premio y subió arriba a dar gracias y tal, ganó el premio a la Mejor Actriz por Luz que agoniza. Entonces dijo, me alegro de haber ganado, porque mañana por la mañana empiezo a rodar la secuela de Siguiendo mi camino, que era Las campanas de Santa María, con Bing Crosby y Leo McCarey, y tenía miedo de que no me hablaran si yo no tenía también un Oscar. O sea, se me pusieran por arriba, ¿no?
Claro, claro.
Como ya lo ganó, estaban en pie de igualdad. En efecto, fue el primero de los tres Oscar que ganó Ingrid Bergman. Los otros dos fueron a la Mejor Actriz por Anastasia en 1956 y a la Mejor Actriz de Reparto por Asesinato en el Orient Express.
¿El rodaje qué tal funcionó? ¿Cómo se desarrolló?
Pues se rodó en Old Tucson, en Arizona, y debió ir sobre ruedas, a tenor de anécdotas como la siguiente. Para que la película fuera creíble y acertada, se contó con la supervisión de un sacerdote católico que estuvo presente durante todo el rodaje. Cuando se rodaba ya por fin la emotiva escena final en la que se despedían el padre O'Malley y la hermana Benedicta, Bing Crosby e Ingrid Bergman, yo creo que por iniciativa de ella, decidieron gastarle una broma al cura. Y entonces los dos actores, cuando ya habían hecho dos o tres tomas las necesarias, pidieron al director repetir la escena, y cuando el director dijo acción, se fundieron en un beso apasionado. Entonces, claro, el cura que estaba allí mirando pegó un bote en su asiento y gritó en señal de protesta. Hasta que ya comprendió que se la habían jugado los dos actores, ¿no? Y fueron a darle ahí unas palmaditas en la espalda. En fin, en una escena, por cierto, la hermana María Benedicta, Ingrid Bergman, compra un manual de entrenamiento titulado El arte de boxeo, de Jim Tunney, porque es divertida la película, en ella la monja, además siendo Ingrid Bergman, le enseña a pelear a un niño que le están pegando por todos los lados. En realidad, Tunney, que era un boxeador legendario, nunca escribió un libro así, aunque sí publicó dos autobiografías. Luego, por otra parte, el vestuario de la película lo diseñó Edith Head, la famosísima figurinista de Hollywood. Fue uno de los primeros trabajos importantes de ella en la Paramount, ella que acabó siendo la mejor profesional del sector porque ostenta el récord de la mujer con más nominaciones al Oscar de la historia, 28 nominaciones, y la que más veces lo ha ganado, en 12 ocasiones lo ganó, o sea, una burrada. Según el propio Leo McCarey, la secuencia más difícil de rodar fue una secuencia encantadora total, que es una representación navideña que improvisan los niños y niñas más pequeños del colegio delante de Bing Crosby y de Ingrid Bergman, que no salen de su asombro, está totalmente improvisado, sobre la llegada de María y José a Belén, cómo les rechazan, nadie les quiere acoger, y finalmente nace el niño Jesús allí rodeado de pastorcillos que empuñan palos de golf. O sea, es una secuencia impresionante, porque destila en todo momento una franqueza, una sinceridad y enormes. O sea, entre las cosas, pues los niños son niños de la calle, claro, y son arrastrados y hablan un inglés macarrónico. Es muy divertida esa secuencia, sobre todo ida en versión original.
En cuanto a la banda sonora de Las Campanas de Santa María, ¿qué nos puedes contar, Jero?
Bueno, varios temas originales fueron compuestos por el estadounidense Robert M. Dolan, autor de las partituras de Siguiendo mi camino, El gran Gatsby o Las tres caras de Eva. Era un conocido de Hollywood potente. Y también incluye dos canciones originales cantadas por Bing Crosby, la que da título a la obra, Bells of St. Mary's, y Aren't You Glad You're You, que fue la nominada al Oscar. Y se añaden canciones religiosas tradicionales como In the Land of Beginning Again o Santísima, y el Adeste Fideles, también cantada por Crosby, que lo hace que te mueres. Son versiones magníficas todas de las canciones. Y luego Ingrid Bergman interpreta al piano una canción titulada Barbindag Friska, que significa brisas de primavera, en sueco, una canción popular de Valhor, que es un antiguo festival sueco que marca allí en ese país el final del invierno y el comienzo de la primavera.
Impresionante, pues Jero, 3:33, hora menos en Canarias. Seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por poner Las Calles con nosotros hablando de cine.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho con mi canotier, mi pipa, mi guitarra y mi sonrisa a despertar los espíritus del siguiente colegio. Cuídate. Adiós, cuídate.
Muchas gracias, Jero, muchísimas gracias. Seguimos poniendo calles y levantando y acostando España.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo Las Calles.
COPE, estar informado. What a wonderful, wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Don't know much about history. Don't know much about science, don't know much about the French I took, but I do.
Bonita versión del What a Wonderful World con Argal Furken sonando en Poniendo las Calles. Bea, te va a presentar a la gente que está diciéndonos quiénes son, a nuestros ponedores, que nos mandan notas de voz. Y algunos son más breves, otros son un poco más extensos. En cualquier circunstancia, fíjate qué gozada de oyentes tenemos. Ahí va el primero.
Saldaña desde Málaga. Saludo para el Pulpo y Bea. Quiero saludar a todos los pescaderos de España y en especial para mi yerno y un amigo mío, Paco Benítez de Málaga.
De Ángel.
Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un beso enorme. Por cierto, ha sido un poco sus obras completas, ¿no? Quiero decir, es de las tarjetas de presentación de las más largas que hemos dado.
Sí, yo creo que es de la segunda más larga, yo creo. Muy bien, Ángel.
Vamos ahora con la tarjeta de presentación número 2, porque hay más gente.
Buenos días, Pulpo, amigo. Hola. Oye, soy José Luis Flores, el paisano de Rafael Sánchez, que trabajó en la azulejera en Alcora. A ver cómo te podía ver el domingo para regalarte 50 kilos de naranja.
Anda.
Bueno, no es el domingo. Yo voy a Castellón el viernes a la fiesta de la Magdalena. No puedo llevarme 50 kilos de naranja.
Bueno,
ya me gustaría.
Eso ya lo veremos.
No, que voy a ir en el AVE. No puedo, pero es suficiente con que nos veamos y que nos demos un abrazo entre ponedores.
Qué ricas las naranjas, por cierto.
Maravillosas.
Bueno, ¿seguimos presentando a gente o no?
Venga, vamos con el tercero.
Elena de Cantabria, Reynosa, capital de la nube. Este gato es el de toda la familia, pero yo tengo una perra. Se llama Mica, de las barritas de Micado. Soy ponedora.
Muchas gracias. Y Bea, preséntame al cuarto, por favor.
Claro, claro. Tenemos a otro ponedor que ha dicho, pues yo hoy me voy a presentar, y además lo ha hecho volando.
A ver.
Un saludo, buenos días. Aquí un ponedor de Almería. Soy Francisco.
Francisco, genial. Si es que ¿Para qué más? Y muchas veces ¿para qué menos? Perfecto, esta es nuestra audiencia. Si nos quieres mandar una tarjeta de presentación, lo puedes hacer al 662-942-605. Esta es la gente que pone las calles a nuestra España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. El año pasado nacieron más de 320.000 bebés. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años 40.
Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Está que en este programa de radio nos acerquemos a las nuevas tecnologías y también a cómo avanza pues todo este mundo, para ilustrar y para aprender con un profesional y sobre todo para explicar un montón de historias a la gente que a lo mejor no controla tanto porque les da miedo, pero te aseguro que la tecnología es algo maravilloso. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Llega nuestra sección semanal precisamente de eso, de tecnología, y vamos a hablar con Juan Diego Polo, sobre todo porque Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones de los buenos, es consultor de tecnología de los buenos y además es el responsable por el portal de tecnología What's New. Es un pedazo de portal donde yo aprendo un montón de cosas. Bueno, pues en este programa toca hablar de novedades como el Mobile World Congress, el plagio en ChatGPT, es decir, temas muy importantes y muy de actualidad. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Estarás disfrutando estos días, ¿eh? Porque España está más tecnológica que nunca.
Sí, 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 es uno parar. 12 horas diarias andando, viendo cosas, apuntando, escribiendo, sin parar, sin parar.
Realmente el Mobile World Congress nos ofrece tantas novedades, nos enseña tanto, como nos dicen. Yo ayer hablaba con Herrera personalmente y estamos fascinados, él también, de todo lo que se cuece ahí dentro. Tú has estado también.
Sí, he estado 3 días y, a ver, innovación, cosas nuevas que no haya visto nunca, no hay. Es decir, hay mucho stand repetido que ya vi ahí el año pasado, muchas cosas que lanzaron hace algunos meses, incluso hace algunos años. En realidad, el 90% de lo que hay allí no es innovador, no es lanzamiento absoluto de hoy mismo. Pero ese otro 10%, igual algo menos, sí que son novedades y no siempre de grandes empresas, a veces son novedades pues de pequeñas empresas que vienen de todas las partes del mundo a enseñar lo que han hecho. Y eso es lo que más me llama la atención. Que te venga una empresa de 5 personas de Hong Kong a enseñarte un aparatito que sirve para aumentar la cobertura de tu casa. Entonces, ahí sí, si empezamos a ahondar, sí que se ven cosillas interesantes.
Juan, digo, no tengo muchos datos, pero creo que Samsung, por ejemplo, está arrasando con eso de los anillos inteligentes. Y yo es que flipo, de verdad, con todas estas cosas que aquí nos cuentas y sobre todo cómo van avanzando y cómo van ilusionando a las personas.
Sí, estos anillos los mostraron o los presentaron hace pocas semanas y no dieron muchos detalles, simplemente decían que eran los anillos que ayudarían a controlar temas relacionados con la salud. Y en el mobile hemos podido verlos. Lo único que han avanzado es que ahí estarán disponibles en 3 colores y en 9 tamaños, pero tampoco han dicho, no han dado mucha información sobre qué es exactamente lo que medirá de nuestro cuerpo. Lógicamente, hablando con la gente allí, pues siempre se saca algo y al final pues te comentan que es muy parecido a lo que los relojes de Samsung o los relojes de salud en general consiguen dar, es decir, la pulsación, la calidad del sueño, si corremos, cosas de deporte, concentración de oxígeno. Pero en este caso, al ser un anillo, pues es más fácil llevarlo y a la hora de dormir, por ejemplo, conseguirá medir más variables de las que mide un reloj. Pero tendremos que esperar algunos meses, de hecho, porque lo lanzarán públicamente a finales de este año, para saber exactamente qué podremos hacer con esos anillos.
¿Tú te vas a poner un anillo de esos, Juan Diego? Porque tú, lo que tú hagas, yo lo quiero hacer.
Lo pondré solamente para probarlo, porque yo no soy muy de anillos. Pero sí que tengo curiosidad por saber qué es lo que ese anillo es capaz de extraer de mi cuerpo.
Genial. Oye, bueno, yo llevo un reloj inteligente precisamente para medirme el tema del sueño y alucino cómo minuciosamente me va diciendo antes del programa si he dormido 4 horas, 3 horas, qué calidad de sueño he tenido, y luego cuando finalizo me hace la media. Me parece alucinante que nos tengan controlados tecnológicamente con una pulsera, con un anillo o con esos aparatajes. Yo es que flipo.
De hecho, puede ser muy útil porque nos ayuda a saber si tenemos apnea, si hemos roncado, si tenemos realmente el sueño profundo o no. Yo, por ejemplo, también tengo un reloj de esas características y me ha ayudado a verificar que efectivamente cuando veo una película o una serie antes de dormir, duermo peor que si leo un poco antes de dormir.
¿En serio?
Es matemático.
¿Te afecta lo que has visto? Sí, en serio.
Sí, por lo visto, pues la reacción de mi cuerpo hacia estímulos audiovisuales y sonoros es diferente que si cojo un libro y me pongo a leer media horita antes de dormir. Entonces es una cosa pues que gracias al reloj he podido identificarlo. Es decir, que el reloj por sí solo no hace nada, simplemente nos muestra números, nos muestra colores. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que analizar, oye, pues mira, si he cenado esto, me dice esto, si he hecho esto, me dice esto otro, y a partir de ahí ajustando.
Joder, qué interesante. Oye, otra cosa importante, el stand de Lenovo. Una pantalla transparente que creo que ha dejado a la gente con la boca abierta. Yo no sé para qué sirve esto.
Sí, yo también, la verdad, cuando lo vi, lo primero que pensé es, digo, un portátil con una pantalla transparente. Es un prototipo, no está a la venta, pero realmente era interesante porque se ve la imagen bien, es decir, se puede trabajar bien, pero claro, la pantalla es transparente, puedes ver lo que hay detrás y otros pueden ver tu cara mientras trabajas. ¿Para qué sirve esto? La única cosa que se me ha pasado por la cabeza es que lo utilicen alumnos en una escuela y el profesor pueda ver si los alumnos están prestando atención, si están navegando por Netflix o si realmente están trabajando con el portátil. Pero quitando esa utilidad no se me ha ocurrido ninguna otra.
Oye, Juan Diego, ¿te has dado cuenta cómo ha ido evolucionando el tema tecnológico? Que hace años el Mobile World Congress lo petaba mucho, tenía mucho éxito porque ahí se presentaban las novedades tecnológicas en cuanto a los teléfonos móviles, y eso yo creo que está quedando un poco como en el pasado, que están avanzando más otras cosas que los teléfonos móviles.
Sí, por supuesto. De hecho, había más coches eléctricos que teléfonos móviles. ¿Y por qué? Porque las empresas de telefonía, Samsung tiene su propio evento, Apple tiene su propio evento. Ha habido lanzamiento de Xiaomi, ha habido lanzamiento de Honor, pero las grandes compañías móviles generalmente prefieren tener su propio evento para no perder protagonismo. Claro, ha dejado muchísimo espacio a un montón de sectores más, entre otros coches eléctricos, pero también muchísimas otras cosas, como redes 5G, 5.5G, 6G... y demás, y a gadgets inimaginables, desde perros robots hasta caras de robóticas y muchísima inteligencia artificial por todos los sitios. Pero sí parece que el Mobile World Congress cada vez es menos mobile.
Uh-huh, es verdad. Hay mucha inteligencia artificial también por el evento. ¿Has notado que ahí las empresas están ahí machacando y metiéndonos la inteligencia artificial?
Sí, pero por todos los sitios. O sea, incluso por los sitios donde no decían que tenía inteligencia artificial, cuando empezaba a ahondar y hacer entrevistas, sí que hay inteligencia artificial por detrás. Hay mucha cosa relacionada con detectar la intención del usuario. Es decir, máquinas y programas que a partir del uso determina qué es lo siguiente que vas a hacer y ya te facilita la tarea. Por ejemplo, un móvil que después de un uso ya sabe que cada vez que haces lo de seleccionar una imagen, la mandas por email. Pues la próxima vez que selecciones la imagen ya te va a poner el icono de email para que la mandes sin perder tiempo. O sea, muchísimos sistemas de inteligencia artificial pensados en vamos a ahorrar tiempo del usuario a partir de vigilar sus acciones y de determinar qué es lo que él querría hacer en el futuro.
Yo no sé si eso es bueno o esa es la demostración de cómo nos tienen controlado, Juan Diego.
Bueno, ¿y de cómo somos previsibles? Es decir, si una inteligencia artificial después de unos meses o incluso semanas de uso ya sabe lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y cómo lo queremos, es porque igual somos más previsibles de lo que queremos pensar. Igual no somos tan humanos o tan diferentes de las máquinas, ¿no? Eso es lo que más miedo me da, ¿no? Que dicen, no, es que el ser humano es muy creativo y eso no se va a perder nunca. Pero si fuésemos tan creativos no seríamos tan previsibles. Uh-huh. Igual los tiros andan por ahí.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos haciendo radio de madrugada diferente, positiva, acompañando a la gente que no duerme bien, a la gente que está currando. Somos un programa positivo y tenemos a cracks, en este caso de la tecnología, como Juan Diego Polo. Mira, últimamente nos hemos enterado que ha habido muchos incendios en casas, donde incluso ha habido gente que ha fallecido. Y luego las investigaciones determinan que todo viene dado por un cargador de móvil de mal uso, que es de mala calidad, que estaba alojado muy cerquita de la mesita de noche, que ha explotado y se ha producido el incendio. ¿Qué quiero decir con esto, Juan Diego? Que afortunadamente las empresas están aportando mucha tecnología a muchísimos cargadores. Y yo creo que ahí tenemos que incidir. No seamos rácanos a la hora de comprar un cargador, porque yo creo que la seguridad es súper importante, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el mercado hay cargadores innovadores. Es que hay cargadores que controlan la carga que lleva tu móvil y se pueden desconectar automáticamente.
Sí, de hecho, en el mobile hay muchas empresas relacionadas con el mundo de la carga de los dispositivos. Hay una que me sorprendió bastante, que se llama Anker, que me mostraron dispositivos que permiten cargar móviles de forma inalámbrica, que se desconectan, como dices, automáticamente, que no son baratos, porque un cargador de ese estilo te puede costar 60, 70, 80 euros.
Ya, pero es seguro.
Pero claro, la tecnología... Exactamente, la tecnología que tiene dentro es suficientemente segura como para que no se sobrecaliente nunca, para que cuando pase de cierta temperatura se desconecte solo, para que haya incluso alarmas, para que en todo momento muestre el porcentaje que hay de carga en el caso de que sean cargadores inalámbricos. Realmente son cosas por las que no solemos invertir mucho y que deberíamos repensarlo, porque un cargador puede durar mucho. Y ya sabemos, como has comentado, lo que pasa cuando compramos un cargador barato, que al final ni siquiera prestamos atención, se calienta demasiado y ni siquiera prestamos atención a que se está calentando demasiado, o que tenemos el cable completamente pelado y aún así continuamos con ese cable, cuando un cable vale 3 euros.
Tal cual.
O sea, realmente estamos prestando poca atención a cosas muy importantes.
Tal cual. Y luego además, Juan Diego, que estas cosas de baja calidad también dañan nuestros aparatos. Hay teléfonos que nos hemos gastado muchísimo dinero en ellos, hay gente que lo hemos tenido que pagar a plazos y que quieres que te diga, no podemos invertir en un cargador 20 euros pensando que nos va a durar como uno de 40 o de 50, es que tenemos que buscar un poco de seguridad y un poco de calidad en ese tipo de cosas que son de uso diario.
Exacto, y de hecho muchísimas marcas ya vienen con sus cargadores y no recomiendan usar un cargador diferente. O si nuestro móvil, por ejemplo, permite una carga de 80 vatios, ¿por qué le vamos a meter un cargador de 120 vatios o uno de 20? Pues busquemos uno que se adapte exactamente al amperaje y a la potencia de nuestro móvil. Yo sé que cuesta invertir tiempo en investigar cuál es el mejor cargador para nuestro móvil, pero ese tiempo de investigación no solamente nos puede ahorrar dinero en un futuro, nos puede salvar la vida.
Desde luego que sí. Bueno, y hablábamos del mobile, que eso hace mucho ruido, provoca mucho ruido, mucha ilusión y mucho negocio, pero has pasado un poco de puntillas sobre los coches voladores, sobre las bicicletas 5G, he visto que hay drones diversos. Es que el Mobile World Congress hay de todo un poco. ¿Qué tecnologías se están haciendo pues vibrar a la gente que lo visita?
Había mucho prototipo, mucha cosa que nunca va a llegar al mercado. Por ejemplo, lo de la bicicleta 5G, pues es una bicicleta que nos permite hacer videoconferencia mientras andamos y que además puede servir como módem para que dejemos la bicicleta ahí en el parque y nos dé cobertura a los móviles alrededor. A ver, es tecnológicamente interesante, sin duda. Pero lo de ir haciendo una videoconferencia mientras andamos en bicicleta, pues no lo veo yo muy claro.
No tiene sentido.
Y lo de que la bicicleta sea un módem, pues sí, vale, pero si mi móvil ya puede ser un módem, tampoco hace falta que la bicicleta también lo sea. Entonces, se veían muchas cosas así, muchas cosas de mirad lo que hemos hecho porque podemos, porque se puede, pero que no le acabo de ver yo un hueco en el mercado y menos aún con la legislación europea que es tan firme en estos aspectos. Y con los coches voladores lo mismo, es decir, coches voladores, sí, tecnológicamente se pueden hacer, pero yo no me fío de una persona conduciendo un coche volador encima de mi cabeza por una gran ciudad.
Desde luego.
Es decir, hay una regulación que tiene que seguir. Si ya se tienen accidentes en la Gran Vía, tú imagínate volando por encima de nuestra cabeza.
Increíble. Bueno, vamos a apartarnos un rato del Mobile World Congress, si te parece. Vamos a adentrarnos en las tripas del ChatGPT. Lo digo más que nada porque parece que empiezan a salir datos. Hay estudios, no me refiero a Ábalos, me refiero a cosas que están poniéndose encima de la mesa, de que el ChatGPT está como muy basado en los plagios.
Sí, de hecho, la versión 3.5, que es la gratuita, han hecho un estudio recientemente y un 60% de lo que genera no consigue pasar las pruebas de plagio básicas. Es decir, no copia exactamente lo mismo de otra cosa ya existente, pero sí le cambia las palabras, le cambia la estructura, le cambia las frases para decir exactamente lo mismo. Entonces, las herramientas de plagio que detectan plagio cada vez son más avanzadas. Ya no van solamente a esta frase es exactamente la misma que he visto en otro sitio. Ahora va también en el contenido es exactamente el mismo, solamente me ha cambiado las palabras y poquita cosa más. Y utilizando esas herramientas de plagio, pues se identificó que efectivamente todo lo que genera ChatGPT 3.5, bueno, todo no, un 60%, realmente es copia de otras fuentes. Entonces realmente nos deja un poquito en la cuerda floja de decir hasta qué punto yo debería estar creando contenido con ChatGPT si ese contenido no es original. Por lo menos en esta versión gratuita, la 3.5, cuando ya vamos a la versión de pago, que es la 4, uh-huh, ahí sí que se genera más contenido original, sí que hay más creatividad, si es que se puede decir que una inteligencia artificial es creativa, que el 3.5, pero el estudio, que tiene nada, una semana y media de vida, ha dejado a todo el mundo alerta como diciendo, uy, pues yo pensaba que estaba haciendo algo original y no lo es.
Me escribe a mi Instagram, el Pulpo Oficial, me escribe Moisés del Campo y me dice, Pulpo, por favor, pregúntale cómo se puede detectar si en ChatGPT lo que nos está ofreciendo es un plagio o si algo que estamos leyendo ha sido plagiado.
Detectarlo sin las herramientas adecuadas es bastante difícil, porque estas herramientas de plagio avanzadas no están disponibles de forma pública. Hay algunas, como por ejemplo plagiarism.net, que le metemos un texto, le apretamos el botón y nos dice si ese texto es único o no es único. Y ahí sí que se pueden ver algunas copias básicas que hace ChatGPT, pero no tanto como en las herramientas que están aún en investigación y que seguramente los motores de esas herramientas acabarán llegando al público. Por eso hoy por hoy es tan difícil detectar plagio generado por ChatGPT y por eso los profesores están locos porque no saben si el alumno ha copiado o no ha copiado. Pero bueno, eso es lo que yo siempre he dicho, el profesor conoce al alumno y si de repente el alumno ha dejado de escribir de una manera y ha empezado a escribir de una completamente diferente, es que algo ha pasado por el medio. O igual es mejor hacer una prueba oral. Pero bueno, de momento es difícil, pero no es imposible.
Eso es muy importante. Lo de la prueba oral siempre viene muy bien para certificar si realmente uno se lo ha currado o no se lo ha currado de manera original. Me entero también que en España dicen que se va a construir la competencia en español a ChatGPT. ¿Sabes algo de esto?
Lo comentó el presidente Pedro Sánchez en el primer día del Mobile World Congress, que por lo visto quieren desarrollar un sistema de inteligencia artificial que sea entrenado solamente con textos en español y se van a asociar con la Real Academia de la Lengua y demás, con el objetivo de tener en un futuro un ChatGPT, entre comillas, orientado al español y a las lenguas cooficiales. Es lo que se dijo, no han dado más detalles, no han dicho para qué se quiere eso, porque ChatGPT ya habla perfectamente español. Tampoco han dicho cómo se va a entrenar ese sistema, porque para entrenar un sistema necesitan pasarle millones y millones y millones de textos. ChatGPT ha sido entrenado con toda Internet prácticamente. Y si se quiere hacer un ChatGPT solamente en español, se tendría que pedir permiso por las leyes europeas a los medios y a los blogs, a los periódicos y a los foros y demás, para poder usar su texto para entrenar su sistema, porque no se va a entrenar solamente con el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, realmente faltan muchos datos para saber exactamente si este proyecto va a ser útil o no, y si es viable o no. Con lo cual estamos todos esperando a que se den más información sobre el asunto. Uh-huh.
Y luego además me entero que en Canadá, un abrazo para la gente que nos está escuchando desde Canadá, que tenemos oyentes allí, hay una máquina de, no sé si es M&M's concretamente, cómo se denomina esta máquina, pero que esta máquina lo que hace es que estaba estudiando a estudiantes en este país, en Canadá. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Pues que había un estudiante de la universidad que fue tranquilamente a coger su M&M en la máquina expendedora, de estas que hay en los pasillos, y había un mensaje de error en la máquina que decía: el programa de reconocimiento facial tiene un error.
Oh.
Claro, él hizo una foto y dijo: ¿cómo que el programa de reconocimiento facial? ¿Cómo una máquina que expende comida tiene un sistema de reconocimiento facial? Y a partir de ahí, pues se fue tirando de la cuerda y la empresa dijo que efectivamente utilizaban un sistema que no detectaba quién era, pero que sí que hacía estadísticas sobre qué tipo de personas pedían o no pedían comida.
¡Hala!
En fin, una violación de la privacidad.
¡Hala!
Pero tremendo. Sí, algo que ha dejado a todo el mundo que estamos preocupados con el mundo de la privacidad, diciendo: pues si una máquina que expende M&M's ya nos están mirando la cara y guardando nuestros rostros y haciendo estadísticas, imagínate una cámara de seguridad de la calle, ¿no? En fin, es una de esas cosas curiosas que se ven durante la semana y que ponen los pelos de punta.
Pero que están haciendo con nosotros, con nuestros movimientos, que parece que pasamos inadvertidos, pero realmente alguien los está registrando. ¿Esto para qué lo hacen? Da bastante miedo, ¿eh?
Yo supongo y quiero pensar que lo que hacen es, pues mira, vamos a identificar si son hombres o si son mujeres o si son con rasgos asiáticos o no y demás, para decir: pues nuestras máquinas o nuestros productos son comprados, este producto es comprado más por mujeres, este producto es comprado más por hombres, este producto es comprado por gente de una raza específica. Pero claro, todo eso sin avisar, que uno pueda tomar la decisión. Digo, pues no voy a ir a esa máquina porque me va a coger mis datos para estudios estadísticos, pero que lo haga sin avisar, pues da un poquillo de miedo.
Tremendo. Nosotros te disfrutamos en Poniendo las Calles, pero también los ponedores te pueden disfrutar si quieren conocer cosas de inteligencia artificial, de educación, de productividad. Pueden contactar contigo en este portal que nos tiene locos a todos, que es whatsnew.com, donde pues nos ofreces un montón de información. Yo, Juan Diego, te quiero dar las gracias por compartir tu sabiduría y te recuerdo que sigue siendo un ponedor de calles, ¿eh?
Y aquí estaré la semana que viene.
Un abrazote, Juan Diego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Un buen momento para saludar a Vicente González Gilaber, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Muchas gracias también a Jacobo Martínez, a Cata, a Luz Bopent y a Rafael Cotino, ponedores que se suman a este programa de radio, al igual que la gente que está ahora mismo en la carretera y a la gente que está trabajando en el campo. Un abrazo bien fuerte a los agricultores, a la gente que está ahora mismo entre los árboles y en los campos y está escuchando la radio. Nos acercamos a las 4 de la mañana, toca actualizar la información y seguimos con una hora más de radio en la cadena COPE. Gracias por escucharnos.